Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, estupendamente. Encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, pues venimos con resaca del Gran Premio de Cataluña, un Gran Premio de Cataluña movidito, como los últimos que hemos ido a cubrir. Empecemos por lo meramente deportivo, ¿no? Hubo muchas cosas también extradeportivas o relacionadas indirectamente con lo deportivo, pero empecemos con el triunfo indiscutible, con el puñetazo encima de la mesa de Fabio Quartararo. Sabíamos que Fabio estaba fuerte, lo que pasa es que yo, al menos, a título personal, no me imaginaba que tanto. Sí que es verdad que nos faltó un poco ver qué respuesta podía haber dado Pecco Bagnaia. Luego analizaremos lo que pasó con Pecco, con Nakagami, con Alex Rins en esa caída en la primera curva. Pero, no sé, Germán, cada vez este campeonato va cogiendo más color azul Yamaha y color de Fabio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que siempre se ha dicho y este año se insistió mucho después de empezar el Mundial con cuatro carreras fuera de Europa, que cuando el Mundial llegara aquí, a los viejos circuitos europeos, se empezaría a disputar de verdad. Y si eso es así, Fabio Quartararo es el auténtico dominador. Y más todavía, siendo líder del Mundial, con ya dos victorias y con, como tú decías, un puñetazo encima de la mesa importante. Porque ahora analizaremos lo que pasó en la primera curva de la carrera. Pero es una especulación tan peregrina intentar saber lo que pasaría si no se hubiera caído Pecco Bagnaia, que la verdad más vale ni pensarlo, porque la carrera fue como fue y la victoria inapelable.
Pues sí, de alguna forma veníamos de Mugello y en Mugello yo también vi a un Fabio Quartararo, bueno, los dos lo vimos porque los dos estuvimos allí, vimos a un Fabio Quartararo súper fuerte. Muy potente. Pensábamos que iba a sufrir por esa falta de velocidad de la Yamaha, pero la verdad es que lo vimos muy fuerte. Y también me hubiera gustado ver qué habría pasado si, como dijo Aleix Espargaró, que finalmente terminó quinto, luego también analizaremos lo que pasó en aquella penúltima vuelta, pero si Aleix Espargaró no hubiera tomado tantas precauciones al inicio de la carrera, ¿no? Él nos dijo después que el día antes, el sábado, entre los técnicos de Michelin y su equipo, le pusieron el miedo en el cuerpo por la caída que podían experimentar las gomas, y que eso le llevó a tomarse las primeras vueltas con demasiada calma, ¿no? Él dijo que terminó la carrera con mucho agarre, con mucha goma aún, y de hecho lo vimos, porque cuando tuvo el despiste que luego analizaremos, volvió a pista. Cuando se dio cuenta de su despiste, volvió a pista. Y volvió a pista por detrás de Luca Marini. Y realmente, luego nos dijo Luca Marini que cuando lo vio reincorporarse, pensó en pelear con él, pero que parecía que tenía las gomas nuevas comparadas con él. La tracción de la Aprilia era muy superior a la de la Ducati. Entonces, bueno, también me gustaría haber visto a Aleix, digamos, sin tantas precauciones al inicio. En cualquier caso, Quartararo lo tiene muy de cara. Veremos a ver si en algún momento protagoniza algún bajón. Yo lo veo complicado, porque yo creo que él está en un estado mental en el que un circuito que le vaya mal difícilmente lo veremos fuera de los cinco primeros. Está en ese punto dulce, ¿no? En ese punto en el que todo le va de cara. Y la verdad es que es sorprendente. Yo tuve la oportunidad, antes de empezar el Gran Premio, de hablar con él largo y tendido. Y yo, al margen de la Yamaha, que yo dudo de que haya mejorado demasiado o prácticamente nada, sí que yo creo que es una cuestión suya mental, ¿no? Que ha llegado a un punto de madurez en el que ya es capaz de sacar el máximo de lo que tiene sin importarle si tiene puntos fuertes o puntos débiles. No sé cómo lo ves tú desde esta perspectiva, bueno, mental.
Yo creo que la Yamaha sí que ha mejorado, y mucho, porque solo hay que ver los tiempos del año pasado con los de este, y la Yamaha ha mejorado muchísimo, porque si la Yamaha no hubiera mejorado, ni que la llevara Quartararo ni que la llevara Philip Morris, les metería 6 segundos. O sea, el decir que la Yamaha no ha mejorado me parece.
No, no, perdona, perdona, perdona.
Me
Me
parece
explico mal.
osado.
Me refería desde principio de temporada, ¿eh? Que
Ah,
él. ¿Te acuerdas que en principio de temporada
vale.
estaba pesimista, que estaba de bajón?
Bueno, eso eran tácticas de Fabio y su curioso representante para presionar a Yamaha. Fabio ahora se ha dado cuenta que Yamaha, o sea, es la fábrica, está a sus pies, que le ha renovado por lo que él ha querido y que él ha pedido cosas y se las han concedido. Y ahora él se ha relajado y él se ve ahora como campeón del mundo que es, como un piloto muy competitivo, con una moto que a él le va muy bien, no así a otros pilotos de la marca, pero esto ha pasado en otras marcas y no por eso la moto ha sido mala, quitando quizá un poco el ejemplo de Honda en los últimos años, ¿no? Pero como tú decías, a mí Fabio me sorprendió o me gustó o yo valoraría más el segundo puesto de Mugello que esta victoria en Barcelona, porque al final sí, es una victoria muy importante, pero el año pasado ya hubiera ganado la carrera si no se lo hubiera roto o sea, abierto el mono. Y yo he visto a Yamaha dominar en Barcelona durante años y dominar con Rossi y con Jorge Lorenzo a pilotos como Marc Márquez y Dani Pedrosa en un circuito que era mucho más Honda que Yamaha. O sea que yo no veo que sea tan espectacular lo que ha hecho Fabio Quartararo. Ha seguido una línea de Yamaha de los últimos años. Lo que sí que está teniendo, no suerte, porque no es suerte, pero está teniendo un poco que la compañía, es que los rivales se le caen. Es que, claro, Bastianini, cuando no
O los
gana,
ti o, lo, o los ti
se cae
o los tiran.
y sí, o los tiran. Y entonces, claro, si tú estás en forma, tienes una moto que funciona, estás a gusto, te dan lo que quieres y encima los rivales se te caen, pues claro, es que si no ganas el mundial, quizá sería más raro que otra cosa, ¿no?
Sí, yo, bueno, yo no soy tan contundente,
Visceral,
sí, no, contundente, porque sí que coincido contigo, como ya he dicho antes, y ya dijimos después de Italia, ¿no? Que coincido contigo en que casi fue más impresionante su actuación en el segundo puesto en Mugello que no la victoria en Montmeló. En cualquier caso, eso que decíamos, ¿no? Y que tú ahora recordabas que si yo lo diría de esta forma, si al brutal estado de forma por el que atraviesa Quartararo, encima se le caen los rivales, bien sea porque por accidente, por caída o por despiste, pues evidentemente no habrá demasiada competencia, porque en esa vayamos a hablar de esa primera curva en la que podíamos haber lamentado una desgracia enorme. A mí me recordó a aquella primera curva de Montmeló 2006, en la que hay unas fotos absolutamente escalofriantes, con aquella caída, aquel invertido, aquel salto mortal de Seth Givernaud cuando se le activó la leva del freno y salió catapultado para arriba, con Marco Melandri con el brazo en el bastidor de otra moto. Bueno, una imagen que parecía el apocalipsis. Y esta fue menos el accidente que provocó Takaaki Nakagami, pero bueno, que podría haber acabado muy, muy, muy mal.
Bueno, aparte de todo esto que tú dices, que estoy absolutamente de acuerdo, e incluso a mí me recordó más que a ese accidente a otro en Sepang, que no quiero ni pensar. Nakagami tuvo mucha suerte. Y suerte del casco y todo esto, ¿no? Pero ya dejando este tema ya un poco aparte, lo que no puede ser es que el Mundial de MotoGP se quede condicionado por situaciones como esta. O sea, un piloto, que es un piloto, es un excelente piloto, como todos los que están en la parrilla de MotoGP, crea que puede pasar de la posición 12 a la 2 en una frenada sin que no haya consecuencias, es una falta absoluta de respeto para sus compañeros. O sea, aquí hay gente que se está jugando el mundial, hay fábricas que se están jugando muchas cosas y, o sea, llegar allí y creer que con el gas a fondo a llegar a la entrada de la curva y que vas a frenar en medio de la curva y no te vas a llevar a nadie por delante, es ser muy optimista. Y aquí,
Perdona,
sí.
perdona que sea sarcástico, pero bueno, dirección de carrera consideró que no había que penalizar a nadie.
Bueno, dirección de carrera tienen sus criterios. Y serán los suyos. Yo me alineo más con los criterios de la mayoría de pilotos que tanto el domingo como el lunes insistieron desde que ya a Nakagami se le ha acabado el crédito delante de los pilotos, porque, por ejemplo, Zarco, que en Mugello, porque Mugello ya tuvo un rifirrafe con Alex Rins y Rins se cayó, en esa acción bastantes pilotos, diría que el 60 o 70%, no se quisieron mojar y dijeron que, bueno, que había sido una acción de carrera, entre ellos Zarco, y el francés este domingo sí que dijo que ya ese crédito que le habían dado a Nakagami en Mugello se había acabado y que tenía que reconsiderar un poco la forma de la agresividad con la que toma las salidas, ¿no? Porque no es la primera vez. A Viñales estuvo a punto de tirarle en Argentina, con Rins tuvo un choque y le tiró en Mugello. No es la primera vez que pasa, y no pasa solo en las salidas, también en carrera, en entrenamientos, y entonces, claro, es una cosa que hay que revisar, por más que dirección de carrera, luego esté muy preocupada en si Joan Mir ha adelantado con una bandera amarilla ya después de una caída, con lo cual no había peligro para nadie, y le quita un sitio, por ejemplo, también condicionando otra carrera. Entonces, no sé, habrá que revisar un poco esta situación, ¿no? Pero solo basta oír lo que dijo Bagnaia, lo que dijo Rins, que aseguró que dirección de carrera no tiene email para estar en MotoGP, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, es que lo bueno es que una fábrica como Suzuki fue a poner una reclamación y no se la dejaron poner, o sea, es que es algo inconcebible, no sé.
Sí, yo fui a escuchar a Pecco y la verdad es que Pecco, siempre estando súper tranquilo, como es él, nos dio una argumentación y nos vino a decir que, claro, que este chico, el historial que lleva a sus espaldas, pues demuestra que digamos, a lo mejor ha llegado el momento de que alguien le haga entender, ya que, visto que él no lo entiende, le haga entender que no puede traspasar los límites sin que haya consecuencias. O sea, una cosa es que la pifies una vez, ¿no? Pero que sea permanentemente, cuando son los mismos los que cometen estas faltas, pues seguramente habría que empezar a tomar cartas en el asunto. Una vez más, todos los pilotos quejándose de que sobre el papel MotoGP son los pilotos de la categoría que debe dar ejemplo a las categorías inferiores, y que siempre dirección de carrera, la pasividad con la que trata las acciones, los incidentes en MotoGP, no tiene nada que ver con la dureza con la que trata en Moto3, que no estamos diciendo que no tengan que ser duros en Moto3, evidentemente que hay que educar a los más jóvenes, pero lo que es evidente es que los jóvenes miran a los mayores, y si los mayores están libres de penalización, pues ellos pensarán, bueno, pues yo voy a la mía y cuando llegue arriba ya no caerán esas sanciones. Entonces, yo creo que los pilotos han llegado a un momento de hartazgo, ya se han hartado. Lo que pasa es que yo no sé si tienen algún tipo de mecanismo para poder presionar. Pecco se refería a lo que pasó el año pasado con la Fórmula 1. Tras aquel polémico Gran Premio de Abu Dhabi, en el que la FIA decidió relevar a Michael Masi como director de carrera. Yo no tengo ni idea de qué mecanismos puede haber y hasta qué punto los pilotos en sí mismos pueden presionar a la FIM, a los promotores, para que esto cambie. Pero bueno, sí que los pilotos decían que, bueno, estaría bien que se les escuchara.
Es un tema complicado, ya lo sabemos, el tema del arbitraje en cualquier deporte, pero claro, ya llevamos unos cuantos años que desde que llegó Spencer que no hay una unanimidad en que se esté haciendo bien, ¿no? Y yo quería, Uri, si me permites, hacer un último comentario sobre Nakagami, que es como muy bien has escrito tú, porque hablaste tú con Lucio Sequinelo. Claro, el problema de Nakagami es que los pilotos japoneses de Honda que llegan al Mundial de MotoGP, cuando llegan tienen una ventaja, que es que Honda los coloca, ¿no? Y eso está muy bien para ellos. Pero claro, luego el problema es que ya Nakagami se está viendo que se le está acabando un poco su carrera en MotoGP, y ¿qué pasa? Que ahora ya él sabe que si no tiene esa plaza en el LCR no va a tener sitio en MotoGP. Y entonces está bajo una presión muy fuerte. Entonces, claro, lo que por un lado es una gran ventaja para ellos, que es tener un camino más o menos libre hasta llegar a Honda, luego se convierte en una calle sin salida. Y claro, tener un piloto como Nakagami muy presionado durante 12 carreras todavía, o hasta que Honda decida si va a seguir o no va a seguir, pues claro, también es un tener como una especie de bomba de relojería ahí en medio de la parrilla, ¿no?
Sí, y eso, Germán, perdona que lo recalque, eso no es un razonamiento nuestro, una argumentación nuestra, eso lo dijo el propio Lucho Chequinelo, como decías, ¿no? Que él fue el mismo quien, de entrada, él dijo que le pegó un palo a Freddy Spencer brutal, él mismo, el propio director del equipo, del piloto que había generado el accidente, que había causado el accidente y que se había ido sin penalización. Él mismo dijo que él pensaba, todos los pilotos y todos los jefes de equipo y todos los equipos de MotoGP pensaban que con la entrada de Freddy Spencer, el mundial, digamos la vertiente de seguridad, iba a dar un paso en profesionalidad y que ha sido exactamente el contrario. Eso es un palo brutal. Y luego dijo que a él no le hubiera sorprendido para nada, que habría aceptado perfectamente una sanción a Takaaki Nakagami. Eso, cuando el infractor te está reconociendo esto, es que evidentemente hay algo que no funciona. Hay algo que no va bien. O sea, ya no solo quien de alguna forma sale perjudicado, sino también quién es el que provoca el agravio. O sea, es evidente que algo no funciona bien. Y sobre esto que decías de Honda, que comentó Chequinelo, es así. Por desgracia, es así. O sea, yo no había caído en este razonamiento que tú dices, y es así. O sea, claro, tienen ventajas hasta cierto punto los pilotos japoneses, porque Honda de alguna forma los vehicula, pero luego, claro, saben que difícilmente tendrán alternativa, a menos que hagan lo que está intentando hacer Nakagami, pero sobrepasando los límites, como vimos este domingo, ¿no? Dime.
Bueno, de la carrera, a mí me gustaría, del incidente, perdón, me gustaría destacar dos cosas. Una, que tiró a Pecco Bagnaia, con lo cual nos quedamos sin saber si Pecco tenía algo más para estar en la lucha con Fabio. Y después se le tiró a Alex Rins, ¿no? Un Alex Rins que desde que se anunció que Suzuki iba a dejar el Mundial se han disputado tres carreras y no ha acabado ninguna, ¿no? Unas por culpa suya seguramente, otras por culpa de otros rivales, ¿no? Con lo cual el accidente no fue menor. Y después destacar, si me permite, Yuri, que Jorge Martín, después de algunas caídas y de un bache importante, seguramente provocado por un problema en el túnel carpiano de la mano derecha que le dormía la mano debido a presionar los nervios, pues parece que ha vuelto con bastante fuerza. Y bueno, logró un segundo puesto, ¿no? Coincidiendo con que Enea Bastianini, que va a ser o es su rival para ir al equipo oficial, pues sufrió una nueva caída, ¿no? Que es un piloto extraordinario, pero que o gana o se cae, ¿no? Y esto pues es una irregularidad que, bueno, también la ha tenido Martín hasta ahora y que es un tema que Ducati está evaluando muy profundamente.
Sobre el resto de la carrera, decías Martín terminó segundo, Zarco terminó tercero.
Y Aleix, una cosa, Uri, perdona, que decías tú antes de entrar en el tema de Aleix. Tú decías que el proveedor de neumáticos había asustado o había metido el miedo en el cuerpo a los pilotos. También los pilotos pusieron su grano de arena, ¿no? Porque estuvieron dos días sin parar de decir que el consumo de la pista era muy, muy, muy grande y que los neumáticos no iban a llegar y que no sé qué y que aquí, que allá. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo pilotos, o la mayoría de pilotos, fueron muy conservadores al principio, incluso algunos, como Zarco, montó el neumático duro trasero para intentar llegar al final con un poco más de tracción. Y el propio Zarco explicó que el neumático duro no le dio ninguna ventaja, o sea, que le hubiera dado igual montar el duro que el medio, y que con el medio él consideraba que los pilotos habían llegado con los neumáticos en bastante buen estado al final, ¿no? Evidentemente no manteniendo el ritmo del principio, pero sin ninguna caída que no se pudiera solucionar. Con lo cual, muchos al principio guardaron y luego ya no tuvieron tiempo de recuperar. Mientras que Fabio, que fue el más listo de todos, dijo: yo voy a salir a tope, voy a destrozar los neumáticos si hace falta, pero con 5 segundos de ventaja en el bolsillo ya gestionaré al final. Y no tuvo ni que gestionar. Exacto. O sea, que al final la táctica la más acertada fue la de Fabio, que fue el más listo.
Uh-huh. Aleix, bueno, es que a ver, tampoco le vamos a dar muchas vueltas al tema de Aleix, porque desde mi punto de vista no tiene más historia. O sea, la pifió, lo reconoció, se desconcentró, leyó mal no miro la pizarra, luego miro la torre. Hay una particularidad en el circuito de Montmeló, lo relativo a la torre y al número de vueltas, cómo se cuentan. Él lo sabía, evidentemente, en ningún caso puso ningún tipo de excusa. Y ya está, cruzó la penúltima vuelta, cortó gas pensándose que la carrera había terminado y va segundo en ese momento y terminó quinto. No sé, ¿qué más puedes añadir, Germán?
Bueno, un error, es un error que le puede pasar a cualquiera y ya está, no pasa nada. Luego también aquí ya se podría entrar en discusiones y en reclamaciones que no llegaron, porque Aleix en la última vuelta de carrera pisó todas las escapatorias que encontró por el camino, se hizo el shortcut este... Y no hubo ni sanción ni hubo reclamación por parte del equipo VR46 que habían quedado por detrás, etcétera, con lo cual, bueno, pues una cosa por la otra, y de lo que podría haber sido, porque un error de esta magnitud le hubiera, en una carrera ajustada, le hubiera podido costar 10 o 12 plazas, pues tuvo bastante suerte porque al final acabó quinto, ¿no? Y solo perdió, creo que 7 o 9 puntos, no recuerdo ahora mismo, respecto a Fabio Quartararo, ¿no? Bueno, yo hablé con Viñales después de la carrera y dijo que este incidente no iba, o sea, que en Aprilia no iba a afectar lo más mínimo. Aleix sí que estaba afectado después de la carrera, estaba bastante hundido.
Estaba hundido,
sí, porque sabía después de todo, no diré el montaje porque no es la palabra, pero después de todo el contorno que se hizo a través durante el fin de semana, su carrera de casa, que llegaba como nunca luchando por el liderato, con opciones de victoria, con una moto que podía ganar en su mejor momento de la carrera, etcétera, etcétera, después de dominar tres entrenamientos, después de ser el poleman y tal, al final es que es increíble, porque te puedes imaginar que sufre una caída, te puedes imaginar que lo tiren, te puedes imaginar mil cosas, pero lo que nadie se podía imaginar es que cruzar a la meta en la penúltima vuelta, segundo y a todo ritmo, y que cometiera ese error, ¿no? Bueno, es algo que son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan y yo creo que le tiene que servir de lección para la próxima vez mirar la bandera cuadros, que al final es lo que marca si acaba la carrera o no acaba la carrera.
Sí, todo eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, es un error, y hay una cosa que no hay que olvidar, que él fue el primero que seguramente se quiso esconder debajo tierra, y que no puso ninguna excusa, de nada. Y no solo eso, sino que inmediatamente después subió a la sala de prensa y mostró su cara más débil, o sea, su cara más humana, que es la de reconocer el error. Estaba hundido, se le podía ver, y a todos nos dio mucha lástima, la verdad. Los que estábamos allí, estuvimos, bueno, es de esos momentos que preferías no vivir, porque te pones la piel del pobre tío que tienes delante y piensas, buah, o sea, no. Y luego esperemos que estos puntos no tengan ninguna incidencia en un hipotético final de campeonato ajustado.
Bueno, es que esta es otra, que como lleguen a la última carrera y acabe segundo del Mundial por 5 o 6 puntos, entonces sí que va a ser para cortarse las venas, ¿no? Luego hubo otro detalle que, bueno, que yo no acabo de leer muy bien, bueno, que el CEO, el máximo responsable del Mundial, fue al box a consolarle, ¿no? Imagino. Bueno, me parece un buen detalle, no sé, a mucha gente he leído por ahí que, bueno, este es el Mundial que queremos, lo que nos define. Bueno, no creo que sea el Mundial que nos defina, ¿no? Yo creo que lo único que demuestra es que somos todos personas y que tenemos nuestras sensibilidades, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, hay cosas que te pueden gustar más y te pueden gustar menos este Mundial, pero esto en concreto yo creo que es un síntoma de la humanidad, que uno de los... sí, de las características de este campeonato es la humanidad que hay, a diferencia de otros, ¿no? Que aquí las personas cuentan mucho, y al margen de que sea una competición al más alto nivel, pues eso, que se tiene muy en cuenta a las personas. Germán, dejemos lo deportivo un poco al lado y centrémonos en el mercado, que está, vamos, como una sartén de garbanzos con el fuego a tope. Como danos el minuto y resultado.
Bueno, pues está complicado, porque esto es, como tú dices, es un poco como cuando la última jornada de la Liga de Fútbol, ¿no? Cuando se están decidiendo los ascensos y los descensos, y parece que cambian los resultados minuto a minuto, ¿no? Durante el fin de semana se han abierto muchísimos frentes que ya se estaban evidentemente negociando desde Le Mans y sobre todo en Italia, donde hubo muchísimas reuniones. Y ahora mismo, bueno, de sábado a domingo hubo una serie de situaciones que parecían bastante claras. El domingo hubo más reuniones y algunas cambiaron, otras no, y el lunes se habían enfriado algunas, ¿no? Como por ejemplo, pues se hablaba mucho de que Miguel Oliveira ya lo tenía hecho con el equipo, con Ducati, una fábrica, o sea, firmar por Ducati como piloto de fábrica para correr con Gresini. Pues esta situación parece que de domingo a lunes se ha enfriado completamente, y bueno, y era una piedra angular importante, porque ese movimiento liberaba un puesto en KTM, que parece que está bastante cerca de que sea heredado por Espargaro de nuevo. Parece que es la opción. Ayer lunes, después de los test, nos decía Paul: bueno, tengo varias opciones y puedo escoger algo que en los tiempos que corren es muy difícil. Evidentemente era una forma de hablar, porque yo no creo que tenga mucho que escoger, y mucho menos una gran oferta para escoger, pero es posible que tenga acomodo en una fábrica donde ya estuvo 5 años y que tiene buenos recuerdos, ¿no? A nivel de, ya decimos, los grandes pilotos están todos colocados, excepto Mir y Rins, que siguen sin tener noticias, o siguen sin dar la noticia, ¿no? Sobre todo Mir, que todo el mundo apunta que ya está hecho por Honda, pero en Honda no tienen prisa por anunciar nada. Quieren centrarse en arreglar, entre comillas, la moto. Y bueno, y un Rins que su representante ha estado trabajando este fin de semana duro, con dos puertas abiertas, o sea, con dos frentes abiertos, que son esa posibilidad de un puesto en Ducati que va a dejar libre Miller, no para el oficial, sino para uno de los equipos satélites, y después, ver si donde no vaya, o sea, en Ducati con un equipo satélite, o en Aprilia con un equipo satélite, ¿no? Que esa es la otra gran, el otro gran caramelo de este mercado, ¿no? El ir a Aprilia con contrato con la fábrica para correr con el equipo de Razlan Razzali, ¿no? Ahora mismo ahí están dos pilotos del primer nivel, como son Miguel Oliveira y Alex Rins, luchando por esa posición, ¿no?
Y con, claro, luego está el tema de Raúl Fernández, que por lo que vemos, una vez más, KTM haciendo gala de su humanidad, lo va a tener. Yo apostaría a que KTM lo que quiere hacer con Raúl Fernández es intentar dilapidar su futuro de la siguiente forma: intentar retenerlo lo máximo que pueda para luego decirle que no sigue con él, porque eso, por contrato, pueden hacerlo. Entonces, no sé, es esta sensación. La que tengo es que están intentando retenerlo y no dejarle maniobrar para a última hora decirle: ¿sabes qué? No te queremos.
Es una posibilidad, es una relación que, bueno, que es curioso, ¿no? Porque Raúl estaba en el equipo Aspar cuando estaba en Moto3 y él quiso de por todas las maneras irse a KTM, lo logró, estuvo en Moto3, de Moto3 pasó de forma inesperada, porque era muy joven y era su primer año prácticamente en Moto3, o segundo año en Moto3, y ya quiso pasar a Moto2. Bueno, pues pasó a Moto2 y ahí explotó, ¿no? Como piloto, vamos, lo que hizo Raúl Fernández en su año de rookie en Moto2 es algo que, no, o sea, ahí no hay discusión, es algo espectacular, o sea, es algo que no está haciendo, por ejemplo, nadie este año en Moto2, ¿no? Y bueno, y ya entonces se llegó a un punto que se hablaba, ¿no? Es que tiene que subir a MotoGP. Él decía que quería seguir en Moto2, pero en realidad por detrás sí que quería subir a MotoGP. Y fue un poco, al final él no quería subir, y acá también dijo: no, pues ahora tienes que subir, porque ya nosotros ya Moto2 ya lo tenemos lleno. Bueno, ha sido una relación de amor-odio, ¿no? La de KTM con Raúl, y la verdad es que a mí me sabe mal, porque nuestros oyentes, yo creo que saben, porque lo hemos explicado, que después de cada entrenamiento, después de cada jornada, los viernes, o sea, los jueves, antes de los grandes premios, los viernes después de los entrenamientos, los sábados después de la clasificación y los domingos después de las carreras, incluso este lunes después del test, claro, los pilotos se encuentran con los medios y dan sus sensaciones. Y claro, ver a Raúl después de cada carrera y siempre enfadado, es que incluso el domingo yo le dije, bueno, felicidades por el primer punto del Mundial, bueno, y un poco más y me muerde porque decía, oh, felicidades, la mierda de carrera, no sé qué. Bueno, o sea que al final, dicen otras, que no lo está pasando bien, ¿no? No lo está pasando bien porque no disfruta, es un piloto que viene de ganar 9 carreras, de hacer 8 poles, de estar casi peleando por el Mundial de Moto2 en su primer año, y claro, y ahora se ve el último en cada sesión, el último en cada sesión, y realmente está muy agobiado, y con muchas ganas de irse.
Sí, lo que a mí me sorprende de todo, y lo que parece evidente, al menos a mis ojos, es que esta situación es que no satisface a nadie, es decir, no beneficia a nadie, a ninguna de las dos partes, ni a KTM ni al propio Raúl, con lo cual es evidente que lo más sensato sería intentar buscar una salida, y más ahora con el excedente de pilotos que hay. O sea, yo tengo la sensación de que a KTM no le interesa tener a Raúl tal como está.
No, y entonces, de hecho parece, a mí me han dicho que está hecho, yo no lo sé, como no lo sé, no tengo la confirmación y no hay confirmación oficial, no puedo decirlo categóricamente, pero parece que el equipo Testrua para el año que viene está ya más o menos cerrado, ¿no? Sería con Poli y Remy, otro que también al principio no estaba muy contento, pero que bueno, asume un poco que mejor moto en mano que ciento volando, ¿no? Y seguirá un año más en Testrua. Entonces, claro, si ya KTM ha tomado esa decisión, prolongarla en el tiempo y no decirle al piloto si va a quedar libre o no, vamos un poco a lo que tú decías, ¿no? Que KTM a lo mejor dice, ah, que no quieres correr con nosotros, no te preocupes que no vas a correr ni con nosotros ni con nadie. No sé, esperemos que no sea verdad eso, porque sería un poco triste, ¿no?
A ver, lo que es evidente es que de los 4 pilotos de KTM, 3 quieren irse. 3.
Bueno, empezamos. Zarco llegó allí y...
Sí, no, digo si, de los... Dilos, sí, exacto, sí, sí,
como,
sí,
si, pasamos, te caes, pero, como pero, si te caes en una olla de agua hirviendo, salió. ¿Me puedes pagar si quiso ir? El año pasado, ¿quién era que se quería ir? O sea, todos los que han llegado...
Se ha querido ir ya.
O sea, que al final dices de 6, 7, 8 pilotos que han pasado por KTM en los últimos años, 5 se han querido ir. Pues sí, no sé, sí. Al final es un poco raro, ¿no? Esto es un poco raro, es un poco raro.
Sí, yo también me lo, si fueran ellos, intentaría indagar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque lo que es evidente es que no es normal esto, que 3 de los 4 pilotos de MotoGP, 2 siendo novatos, siendo rookies, que lleguen a MotoGP y que estén valorando alternativas tan rocambolescas como irse a Superbikes, porque no quieren seguir en ese equipo, pues la verdad me da mucho que pensar. Entonces, bueno, no sé, veremos a ver cómo acaba esto, pero yo tengo la sensación que, ya te digo, desde el primer momento creo que en el caso de Raúl Fernández, KTM quiere intentar alargar la agonía y en el último momento decirle, pues sabes que no te queremos, dime.
Y una cosa que quisiera añadir en plan así para dar un poco de rollito a podcast, que cuidadito el año que viene con Jack Miller, que el señor Jack Miller va a ser piloto oficial de KTM, y si con la Ducati, que es un avión y según todo el mundo dice la mejor moto de la parrilla, le cuesta lo que le cuesta, no quiero ni pensar el año que viene con la KTM, ¿no? O sea que a lo mejor se está metiendo en un lío esto de KTM fichando a Jack Miller, a lo mejor.
¿Y este paro gratuito?
No, gratuito no, o sea, si una moto que no va... Si con una moto que va a Miller ya le cuesta, imagínate con una moto que no va. Es que claro, puede ser. Al final en KTM lo que más les molesta es que los pilotos hablen mal de las motos, hablen mal. Bueno, chicos, a lo mejor sí. El problema es que la moto realmente no es lo que os pensáis que es, ¿no? Y ya llevan años con esta historia, porque sí hubo un momento en que empezaron a dar carreras, pero eso se ha acabado. Llevan toda una temporada un poco difícil.
Hay que ser justos de todas formas, no lo digo por ti, pero al hilo de esto que comentabas, yo creo que vale la pena destacar que qué le pasó a Jack Miller, o sea, que le pasó una cosa muy parecida a la que le pasó a Paul Espargaró. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado cuando se habla de neumáticos.
No,
es que es así, o sea, en este campeonato, cuando traspasas ciertos límites, empiezan a sonar alarmas y te llaman a capítulo. Entonces, bueno, es mejor, no quieren que se hable de neumáticos, pues no hablamos de neumáticos, pero bueno, pues entonces, nada, Pol Espargaró acabó último destacado, y es muy interesante el audio que mandó Honda, porque Paul no atendió a los medios, no quiso atender a los medios, o le recomendaron que no atendiera a los medios. Es muy destacable, es muy interesante y muy divertido el audio que mandó Honda con las declaraciones de Paul, que en inglés venía a decir algo así: me han dicho que debo decir que la explicación de mi carrera es a una diferencia en el grip de la moto. O sea, él textualmente dice: me han dicho que debo decir esto. O sea,
sí, ya... Y ayer Uri, el lunes por la tarde, en el circuit, sí que habló con los medios. No rechazó ninguna pregunta, atendió a los medios en tres idiomas. Y le preguntamos y le apretamos sobre este tema, y el tío dijo: es que no puedo hablar, no me dejan hablar, pero fue un neumático defectuoso, fue un problema de... Y él decía, lo que dije, que el grip de los entrenamientos no lo tuvimos en la carrera, y ya está. Es todo lo que puedo decir, no puedo decir nada más, ya está.
Entonces, no sé, a mí, sinceramente, es que se me quitan las ganas de todo. Cuando ves que pasan estas cosas y que no puedes decir las cosas tal como son, por miedo a que no, es que estamos hablando de un negocio que mueve mucho dinero y tal, es que, claro, eso es una pena.
Bueno, ya se lo encontrarán.
Sí, sí, sí. En fin, que Germán, vamos a acabar en alto y muchísimas...
Tenemos un pequeño tema que, si me permites, que es que el jueves de la pasada semana, Marc Márquez pasó por el quirófano en Rochester, Minnesota, bueno, Estados Unidos.
Más que pequeño, es un temazo.
Un temazo. Y evidentemente no podemos acabar este podcast sin, primero de todo, desearle lo mejor. Y segundo, pasó por el quirófano el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, que todo el mundo dice que es una eminencia en su materia. Le operó en la clínica Mayo de Rochester y catalogó la operación de compleja, pero con un resultado de éxito. Y después vimos a Marc subiendo fotos a sus redes sociales, y la verdad es que, no sé, si es que estaban muy bien, si se llevó un estilista o si... que no es verdad, es una broma, evidentemente, pero las fotos pues daban bastante la sensación de... como
que se había quitado un peso encima.
Sí, exacto, ¿no? De paz y de tranquilidad, ¿no? Y ya el mismo domingo por la noche, creo que fue, ya voló hacia Madrid, porque ayer ya por la tarde estaba subiendo fotos de su llegada a su nuevo domicilio en Madrid, donde le esperaban sus perritos, y bueno, y todo muy bien. Y una gran alegría. Y yo, en este punto, antes de darte paso a ti, Uri, por favor, para que me corrijas, creo que es el momento ahora, después de tres operaciones y todo lo que hemos vivido, de que Marc, evidentemente, tenga la suerte que le ha faltado estos últimos dos años y que se lo tome con calma. Porque yo ya ayer, saliendo del circuito, ya hablando con periodistas italianos, pero no, es que Marc ya va a volver en Misano. Ostras, no tiene ninguna necesidad de volver. Que quiere volver a correr las dos últimas carreras porque ya está absolutamente recuperado, pensando en que sea una pretemporada para él, me parece bien. Que corra, esté en el test o en Valencia, por ejemplo, y en el test de noviembre, que para decidir el camino del desarrollo de la moto de 2023, me parece súper bien. Pero volver a Misano para intentar estar ahí en la lucha de qué. ¿La lucha de qué? Yo creo que ahora la lucha no es en el Mundial, ni en hacer victorias, ni en sumar palmarés, que ya lo tiene bastante grande. La lucha tiene que ser en recuperarse completamente e intentar que el año que viene vuelva a ser el Marc más parecido posible a lo que le hemos visto siempre.
Sí, sí, bueno, a mí me sorprende esto que dices, ¿eh? Pero porque yo daba por descontado que no sé cuándo va a volver, me da igual, pero bueno, evidentemente este Mundial ya es mejor darlo por perdido Y ya está, y centrarse en lo que la que es su guerra ahora, que su guerra simplemente es evitar que le pase lo que le ha pasado en los últimos 2 años. Y ya está. O sea, que evitar que vuelva a pasar eso. Yo estoy convencido de que tanto él como su equipo, esa es la mentalidad que tienen, y que si tienen que esperarse, tomar incluso una carrera, dos carreras más de precaución extra, no habrá ningún tipo de problema, las cogerán. O sea, ahora sí que ya no hay prisa, ninguna prisa. O sea que yo estoy convencido de que todo saldrá bien, y de que cuando sea el momento volveremos a ver al Marc más parecido al que teníamos antes. Sobre todo que vuelva a disfrutar encima de la moto y que pueda volver a mostrar todo su potencial, sea el que sea. Y hasta aquí, Germán, que llevamos ya 40 minutos de chapismo. Muchísimas gracias una vez más por este partido de tenis. A los que nos escucháis, pues también ya sabéis dónde encontrarnos, tanto en Motorsport como en Autosport. Y que nos escuchamos pronto la semana que viene. Esta semana no hay carreras, la semana que viene nos vamos a Alemania, y desde ahí que os ofreceremos la siguiente edición del Por Orejas. ¿De acuerdo? Hasta entonces, cuidaros mucho. Un abrazo.